contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Como lo había dicho en programas pasados, Horacio García está acompañando a su esposa que fue operada y está en proceso de recuperación. Así que es posible que demore algunos programas en regresar, haciéndole buena compañía, un matrimonio de más de 50 años, así que está cumpliendo con sus deberes de esposo. Bueno, yo quiero comenzar el programa de hoy con un mensaje que yo creo que es muy valioso, y es para la nomenclatura política el mensaje. Acaban de presentar las evidencias para un juicio político contra el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Como ustedes saben, íntimo amigo de los Castro, de extrema izquierda, rozando el comunismo, un individuo del club de Chávez en el socialismo del siglo XXI, todo lo que ustedes conocen. Bueno, pues desde el poder ahora se han presentado ya testigos sobre evidencias que hay en contra de él, y una de ellas es que mandó a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Ecuador a que capturaran a un opositor en el extranjero que estaba en Colombia y que lo trajeran a cualquier precio y como fuera, que lo trajeran para Ecuador. Muchas veces los individuos, cuando tienen poder, cuando están en la cúspide, pues se creen que son intocables, se creen que nunca va a haber problema con las órdenes que ellos den, aunque violen la ley, no importa, porque ellos tienen el poder, ellos son la autoridad y se cumple lo que ellos ordenen. Bueno, pues Rafael Correa, posiblemente la Interpol le ponga una orden de captura para que comparezca ante este juicio, y por las evidencias que hay, muy posiblemente terminará en la cárcel. Y esto es un mensaje bien importante para Díaz-Canel, para los que tomen el poder en Cuba o para quienes estén cerca de la cúspide del poder, que sepan que sus órdenes no quedan en el olvido, no podrán tener impunidad temporal, pero que eventualmente puede convertirse esa orden, esa acción ilegal, ese abuso de poder, se puede convertir en un factor importante para que vayan a la cárcel. Así que yo creo que el mensaje es bien importante y que deben tenerlo en cuenta quienes ejercen el poder en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en estos países que el totalitarismo pues les da un poder tremendo a los dictadores, a los que mandan, y que se piensan que pueden tener impunidad perpetua. Bueno, el tema obligado, que posiblemente ha sido comentado en todas las estaciones que transmiten de una u otra forma hacia Cuba, ha sido la situación creada con motivo de los daños causados por el tornado que azotó varios municipios de la capital. Y yo no quiero tanto referirme al factor de protesta como a las causas que motivan la protesta. El régimen y su campaña y su mecanismo publicitario, como siempre, han tratado pues de desvirtuar lo que sucedió. Ha habido incluso contradicciones, porque por una parte dirigentes dando explicaciones de por qué sucedió, que es comprensible, etcétera, etcétera, pues la otra prensa pues diciendo que todo eso era mentira, que todo eso era una fabricación. Sí hubo protestas, sí hubo quejas, la gente está disgustada, y lo más importante aquí son estas cosas que quiero mencionar. Lo primero es que el pueblo cubano de una u otra forma ha estado viviendo con escaseces, con necesidades, y que no ha habido necesidad de que pasen tornados para que las casas se derrumben, para que la familia pues queden sin un techo por un aguacero o porque simplemente son muchos en una casa, se multiplica la familia, no caben, y entonces pues algunos tienen que buscar otro lugar donde poder vivir, no lo encuentran y terminan desamparados o terminan viviendo en un caserío de esto de villas miseria, de personas que no tienen techo, y entonces inventan un techo con cartones, con tablas, con zinc, con lo que encuentren. Esto es una tragedia ya de 60 años. A mí lo que me molesta, y quiero enfatizarlo, me molesta, es las promesas de solución, de análisis que siempre traen. Primero Fidel Castro, luego Raúl Castro y ahora Díaz-Canel. Yo creo que Díaz-Canel debe separarse de esta historia de burla, de falta de respeto para la población, prometiéndoles y haciéndoles creer que vienen soluciones, se está analizando, se está evaluando. El pueblo de Cuba está cansado de toda esta verborrea mentirosa y engañosa. Si hay alguien que sabe perfectamente que no va a haber solución para nada de esto, se llama Díaz-Canel. Díaz-Canel está al frente del Estado y del gobierno. Y él sabe que no hay los recursos. Perdón, sí hay los recursos, pero no van a ser asignados a la población para esto. Los recursos van a ser usados para los hoteles, para los extranjeros. Van a ser utilizados para las villas que están construyendo en las zonas residenciales, para alquilarlas o para venderlas a los extranjeros y a los turistas. Van a ser utilizados en campos de golf, en resorts, en lugar de esparcimiento para atraer turismo y atraer divisas. La evidencia de que sí hay dinero está en las corporaciones que hay en Cuba. Las corporaciones que han creado paralelamente y que tienen autonomía económica y financiera con respecto al gobierno. O sea, en Cuba, como ustedes saben, hay dos gobiernos paralelos, el estatal y el corporativo. El corporativo de las sociedades anónimas, que es como es el nombre, la traducción de corporación al español. Y lo sabe perfectamente, vayan al presupuesto de la nación, miren cuánto es el presupuesto, miren cuánto reciben de ingreso estas corporaciones, y ustedes pueden tener una idea. El ingreso de estas corporaciones se sabe porque hay economistas que se han dedicado pues a calcular los diversos tipos de actividades que realizan, las reservaciones de pasajes, los vuelos, los turistas que han llegado, los que han salido, el tiempo que han estado, los tour operadores estos que traen los turistas a Cuba de diversos países, de Canadá, de España. Todas esas corporaciones, todos esos negocios dan información porque tienen que hacer informes de ingresos, etcétera. Y por lo tanto, hay formas de calcular el ingreso de estas sociedades anónimas o corporaciones en Cuba. Y déjenme decirle que los ingresos son fastuosos. Acuérdense que solamente por concepto de médicos y empleados de salud en el mundo entero, se calcula que el régimen recibe entre 10 y 11 mil millones de dólares al año. Entre 10 y 11 mil millones. Tiene otros ingresos, por supuesto, y estoy hablando en dólares, en divisas. No estoy hablando en pesos cubanos, no estoy hablando en una moneda que les pueda crear confusión. Miren, les voy a dar algunas cifras para que sepan la realidad. A Cuba llegan, por concepto de remesas y de envíos, unos 5 mil millones de dólares al año, 3.500 por remesa y unos 1.500 por envíos, envíos de paquetes, envíos de diversos tipos de cosas, que las cargas que llevan la gente a Cuba cuando llegan, los bultos, los paquetes, los impuestos que pagan, las tasas que les cobran, etcétera. Reciben del turismo unos 2.900 millones más. Reciben por níquel 1.500 millones. Por tabaco, unos 450 millones. Por ventas de medicinas al extranjero, unos 390 millones. Por el azúcar que le venden a China, alrededor de 300 millones. Y por otros conceptos que tienen, diversos tipos de otras actividades menores, pues otros 100 millones. Ahí ponga exportaciones de carne, de diversas cosas que ellos hacen, pero son de menor cuantía. Se le llaman misceláneas. O sea, que estamos hablando en total de unos 20.600 millones que reciben solamente fuera del gobierno. Entonces, ustedes tienen que entender de que sí hay solución, lo que no la va a haber. Y no la va a haber porque la cúpula que se ha apoderado del poder político en la isla tiene sus intereses. Y esta es una forma de sostener el poder político. ¿Cómo? Pues permitiéndole a todas estas corporaciones tener todos estos ingresos y, por supuesto, son fondos que manejan ellos. Por supuesto, la mayor parte va a la cúpula de todas estas corporaciones y luego, pues, una parte va para el ejército para mantener la alegría o mantener la paz en los cuarteles en Cuba. Otra parte importante va para la seguridad del Estado y la policía, sobre todo para los servicios de inteligencia, para poder mantener el trabajo que ellos hacen tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. O sea, este es el uso aproximado que tiene este dinero, que no tiene nada que ver con el pueblo. Es dinero, debía ser dinero del pueblo, dinero de la nación, porque ninguno de ellos es propietario de nada, pero se han convertido en propietarios. Entonces, el señor Díaz-Canel sabe perfectamente que no va a haber solución para nada de esto, que todo esto se va a quedar como se quedaron la gente con el ciclón Lili, como se quedaron la gente con otros ciclones anteriores, huracanes, entradas del mar, que no va a haber solución de nada. Todo es bla, 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 y por eso hay ira. Anteriormente, años atrás, pues no había ningún problema porque la gente buscaba sus soluciones personales. La gente se iba del país. Pero ahora la situación de la salida del país se ha complicado. No tanto la salida como la entrada en cualquier otro país. Hay éxodos de Centroamérica también hacia Estados Unidos por otra razón diferente, corrupción en esos países, pobreza congénita, etcétera. Pero la cuestión es que se ha cerrado la válvula de escape y por lo tanto, pues el pueblo de Cuba ya empieza a reclamar soluciones y se deciden a dar soluciones o simplemente van a tener que enfrentar en algún momento la ira de los cubanos. Nadie se pudo imaginar de que en países tan represivos y tan controlados como son los países del Medio Oriente, los países islámicos, se iba a producir una primavera de rebeldía y de rebelión y de derrocamiento de gobierno. Bueno, y se dio. Países que tienen una violencia tremenda institucional, bueno, pues se reviraron. Las primaveras derrocaron gobiernos en Túnez, en Egipto, Gaddafi en Libia, o sea, hubo protestas populares que sacaron del poder a dictaduras férreas, dictaduras criminales y sangrientas. Entonces, que no se piense la dictadura en Cuba de que ellos son inmunes, de que ellos van a tener poder a perpetuidad. No, la Unión Soviética era mucho más poderosa que Cuba. La Unión Soviética era la segunda superpotencia del mundo y se derrumbó como un castillo de naipes. Se deshizo en nada. Por eso el señor Díaz-Canel debe pensar muy bien lo que va a hacer. Cuidado con las órdenes represivas que dé. Mire Correa como está ahora enfrentando problemas. Mire lo que le pasó al Gaddafi en Libia, lo que le ha pasado a numerosos dictadores que se han creído impunes, se han creído todopoderosos y que no iba a pasar nada. Si pasa, si sucede, si ocurre, nada es perpetuo, ni el Imperio Romano, ni la Unión Soviética, ni lo va a hacer la dictadura castrista. Todo eso termina y va a terminar. Y sencillamente Díaz-Canel, que está empezando su gobierno, su poder, su permanencia en el poder ahora, tiene una oportunidad. Si se decide a continuar por el mismo camino de los Castro y continuar pues con el modelo político económico que tienen en Cuba, pues simplemente va a terminar también en ese banquillo. Va a terminar, a lo mejor no le sucede nada, a lo mejor está 30 años más en el poder, no le pasa nada y se puede retirar tranquilamente a su casa. Pero que sepa que la situación en Cuba es explosiva. Usted lo vio allí en regla. Allí ni los comités salieron, ni las brigadas de respuesta rápida salieron. Allí no estaban los disidentes ni los opositores organizando nada. Fue espontáneo del pueblo, de la ira del pueblo. Y cuando un pueblo colectivamente tiene ira, cuidado. Cuidado, porque mire lo que pasó en Rumanía, como a Ceausescu en una manifestación gubernamental, una concentración política controlada, dirigida y organizada por el gobierno, empezaron a gritarle y de la gritería pasó a la multitud entera que se enardeció. ¿Y usted sabe dónde terminó Ceausescu? Fusilado. En cuestión de horas. Así que yo no le estoy diciendo de que lo van a fusilar ni que le va a pasar, porque usted hasta el momento no tiene las manos manchadas de sangre, hasta el momento usted no se le conoce en actividades represivas, pero sepa que la ira popular está presente. Ya usted tuvo una gotica de conocimiento de ese disgusto que hay en Cuba. Y pues simplemente tiene la oportunidad de cambiar la historia y ser, por ejemplo, el Adolfo Suárez de Cuba. ¿Quién fue Adolfo Suárez? Por si no está consciente de eso, Adolfo Suárez fue una figura política que simplemente el rey de España, cuando terminó el gobierno de Francisco Franco, dijo: aquí vamos a cambiar el modelo político, vamos a transitar a un sistema democrático, y hay una persona que yo creo que es importante, que la vamos a traer para que sea el que dirija este proceso de transición de un régimen autoritario a un sistema democrático. Y Adolfo Suárez asumió esa responsabilidad. Adolfo Suárez convocó a todas las fuerzas políticas, Adolfo Suárez conversó con ellos, buscó un consenso, buscó modelo y empezó a transitar, a crear las instituciones que tiene el sistema democrático, instituciones valiosas que yo he hablado en programas anteriores de ellas, lo importante que son para toda la sociedad y lo importante que son también para la solución de los problemas. Los gobiernos no pueden resolver todos los problemas, los gobiernos no son el non plus ultra del poder y de la autoridad. No, el poder debe estar compartido, el poder debe estar balanceado para que sea justo, para que sea equitativo, por lo menos, no perfecto, porque perfecto no hay ninguno, pero para que sea justo y sea lo más cercano a lo que esperan los ciudadanos de un país. Y Adolfo Suárez consiguió eso. Y ahí tiene España. España que estaba en una situación económica mala, España que transitó por dificultades, éxodos, etcétera, y luego que pasó una guerra civil en los años 30. Y ahí tienen a España sólida, democrática, avanzando, prosperando. Y hoy usted estuvo en Madrid, usted vio, el señor Díaz-Canel estuvo por allá y usted lo vio. Bueno, pues Cuba puede ser otra España. Cuba puede ser incluso más que España. Cuba, económicamente, por el capital humano que tiene, puede ser superior a España en términos económicos, en nivel de estándar de vida, en muchos aspectos. Y usted puede ser el Adolfo Suárez de Cuba. No pierda la oportunidad, no pierda la oportunidad, porque el otro camino es feo. Usted lo sabe bien que ya nadie en Cuba quiere hablar de Fidel Castro. En el extranjero ya es una figura de la era media, antigua, pasada. Y lo miran ya como lo que fue, un dictador. Ajá. Tuvo su tiempo de brillo cuando el mundo pensó que el socialismo era un modelo aceptable, que era un modelo más justo, que era un modelo de redistributivo, cuando el mundo se tragó toda esa falacia de que el socialismo iba a resolver los problemas de los pueblos, de la humanidad, en cuanto a términos de igualdad, de justicia, de buscar un modelo más idealista. Y lo que se demostró es que era un modelo que terminaba siempre en dictadura política y en ruina económica. Así que usted tiene la oportunidad de ser el Adolfo Suárez de Cuba. Y mucho más cuando usted sabe, señor Díaz-Canel, de que no hay solución, de que no le van a resolver ningún problema a los cubanos, que la economía de Cuba cada día está peor. Y ahí tiene a Venezuela. Venezuela está a punto de perderse. Posiblemente estén sacrificando a Maduro y provocando una acción militar de países vecinos o una acción militar colectiva del extranjero por los abusos, por la situación que existe en Venezuela, 30 y pico de muertos en la última protesta popular que hubo, represión por todas partes. ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela? El pueblo de Cuba voy a las estaciones estas y aquí recibe bastante información de lo que está pasando en Venezuela. Así que Venezuela en cualquier momento deja de ser el proveedor de Cuba. Y pues simplemente la situación va a empeorar mucho más. No espere, señor Díaz-Canel, a que llegue a esa situación. Tiene la oportunidad, le repito, de ser el Adolfo Suárez de Cuba. Y usted lo puede hacer como usted sabe que se puede hacer, apelando al pueblo, planteando soluciones, no verborrea ni engaño. Sálgase del círculo vicioso ese político que está ahí, de los talibanes, que simplemente lo que quieren es seguir en el poder a cualquier precio, no importa que se hunda la isla. sepárese de ese grupo, empiece a traer a su alrededor a los que piensan en el futuro, a los que miran hacia un mejor país, hacia los que miran a una mejor Cuba. Mire hacia allí y no hacia los talibanes, que es el pasado, es el desastre y es a los que han llevado a Cuba a donde está. Así que en sus manos está la decisión. Bueno, ahora solamente pues me resta despedirme de los oyentes, tanto en Cuba como en Miami, y agradecerle también a todos los que nos siguen en las redes sociales. Así que tengan todos muy buenas noches.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.